La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Inundaciones de hasta un metro provocó la tormenta registrada durante la noche y madrugada, especialmente en Zapopan. Hasta 20% se incrementan los accidentes durante la temporada de lluvias. Autoridades piden a la población extremar precauciones. Apenas la mitad de la población permite a las brigadas contra el dengue ingresar a sus hogares, lamenta la Secretaría de Salud. Buscan tipificar en Jalisco al acecho como delito. Reconoce López Obrador corrupción al interior de dependencias federales. Reporta el gobierno federal 49 muertos y más de 20.000 contagios de dengue en el país. Con información en materia de meteorología, le platico que prevalecen las lluvias en la mayor parte del territorio nacional. En el caso de Jalisco, cielo mayormente despejado durante la primera parte del día y nublado por la tarde, una temperatura cálida y lluvia copiosa, sobre todo en las zonas serranas de la entidad. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, sol y nubes la mayor parte del día con una temperatura pues cálida evidentemente, aunque no se descartan chubascos en algunos puntos del área metropolitana. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestras ciudades de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Mitad de semana, es miércoles 10 de julio del 2024. Participe con nosotros, a sus órdenes, las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lo repito, 33-11-55-19-62. Lulú Torres, al pendiente de su comunicación. Carlos Flores, en los controles de audio. En este micrófono les saluda a su servidor, Ricardo Camarena. Acompáñenos en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante y ayúdenos a enriquecer este espacio con sus comentarios, con sus opiniones. Y por qué no, también con sus reportes. Están estos mecanismos de comunicación a sus órdenes. La pausa y enseguida los detalles. Vamos a los detalles de la información, que en este caso tiene que ver con las afectaciones que provocó la intensa lluvia, la tormenta registrada durante la noche y madrugada, pues de hace algunas horas, particularmente en Zapopan. Incluso ya lo platicábamos ayer con información proporcionada por la Universidad de Guadalajara. Zapopan ha sido el municipio aquí en el área metropolitana más severamente golpeado por las lluvias de los últimos días. Ayer, por lo que vemos, pues no fue la excepción. Héctor Escamilla tiene para nosotros los detalles. Hola Héctor, bienvenido.
¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio, comentarte que en efecto Zapopan de nuevo afectado por las tormentas que se registraron anoche y durante la madrugada de este miércoles. Particularmente una zona que resultó anegada fue Plaza del Sol. En este lugar hubo encharcamientos en diferentes puntos, por ejemplo López Mateos a la altura de Popocatépetl, López Mateos a la altura de Avenida Tizoc, López Mateos a la altura de Mitla, son algunas de las zonas donde hubo inundación. También más hacia el sur, hacia la zona de Las Águilas, también hubo inundación. Digamos que ya son zonas bastante reconocidas por el tema de los anegamientos, donde el agua alcanza a llegar a los 45 centímetros de altura. Otra parte de Zapopan que resultó afectada fueron pasos a desnivel. En este caso, por enésima ocasión, y ya es un tema que se da desde el temporal pasado, el retorno deprimido de periférico a la altura de Mariano Otero, particularmente el que va de sur a norte, ese se volvió a inundar y ahí hubo coches varados porque, ya se había comentado, no se ve, no se alcanza a apreciar cuando está inundado hasta que uno ya baja por la pendiente. Entonces, por ahí ya se reportan inundaciones, también en el paso a desnivel del circuito periférico, a la altura del circuito JBC, también se inundó, y otro más, el paso a desnivel de Ávila Camacho y Américas, allá en la zona de Zapopan Norte, a inundación de aproximadamente 20-30 centímetros. En el caso del circuito del retorno del circuito JBC, perdón, y el de Ávila Camacho, bueno, todavía el día de hoy había encharcamientos bajos, 10-20 centímetros de agua, pero finalmente complicando la movilidad en esta zona. Se tuvo que requerir incluso apoyo del CIAPA a través de backdoors, que les llaman estos camiones que hacen, son para desasolvar, para tratar de quitar desechos que podían estar tapando coladeras y poder desasolvar en estos puntos de la metrópoli. Concluyo mencionando también un árbol caído, Felipe Setter y Guillermo Sepúlveda, allá en Zapatos del Sol, un árbol cayó, no se reportan personas lesionadas. De la información.
Héctor, muchísimas gracias, y bueno, lo que uno finalmente no termina de entender, entre otras muchas cosas, tampoco hay que ser soberbio, muchas cosas, es este tema de las inundaciones recurrentes, por ejemplo, en pausa, desnivel, muchos de ellos que ni siquiera es que tengan tanto tiempo, porque si pasa año con año, no hay solución, digamos, de fondo de parte de las autoridades, no les quedan.
No, y el argumento es que se roban los cables de los cárcamos, bueno, sí. Entonces, ¿qué acciones están tomando para que no se roben los cables?
Claro.
Al parecer no muchas, porque finalmente siguen ocurriendo, como bien dice, las inundaciones. Porque en esta ocasión se inundó también el retorno de, o la desincorporación de Periférico, sí. y por ejemplo a López Mateos, entre otros. Pero sí, y falta de planeación claramente también afectan que se inunden estos pasos a desnivel.
Muy bien, pues no nos queda de otra como ciudadanos, Héctor, más que pues tomar precauciones, tener muy claros cuáles son estos puntos susceptibles, recurrentes de inundación, para procurar pues sacarles la vuelta durante el desarrollo de una tormenta, que además habrá que decirlo, bastan muy pocos minutos para que comience a subir el nivel del agua, es decir, ni siquiera es que tengas de pronto la posibilidad de permanecer en casa o de no salir de la chamba, de pronto te sorprende la tormenta en un trayecto, y lo cierto es que en muy poco tiempo de pronto te puedes ver ya literalmente inmerso en una de estas inundaciones.
Sí, la urbanización provoca que el concreto reduce la permeabilidad del agua, es decir, baja por autopista, por las calles. Entre más construyas en zonas elevadas, pues más rápido va a bajar el agua. O sea, no solamente se inunda más, se inunda más rápido y en menor tiempo, como bien dices.
Y habrá que ver, pues, qué tanto están funcionando estos semáforos o estos anuncios que le indicarían a los automovilistas cuándo sí, cuándo no ingresar, por ejemplo, un paso a desnivel, que es una promesa de no sé cuánto tiempo, que entiendo que existen. Pero sí. No sé si funcionan. No,
sí, pero
bien, ¿no?
Sí, pero solamente están, por ejemplo, los de López Mateos, tienen anuncios informativos que nada tienen que ver con inundaciones.
Sí.
O el otro tema es donde los pusieron, o sea, es cuando ya estás en el túnel.
Sí, claro, porque están literalmente al ingreso, ¿no?
Al ingreso, o sea, está en cuanto está, digamos, el túnel donde inicia
la bajada.
El túnel, está la bajada. Ajá. Ahí te dicen, no te metas, pero pues ya estás en el camino.
No hay manera de salirse.
Sí, la idea es que te advirtieran antes de que ingresaras al en este caso, por ejemplo, carriles centrales.
Sí, claro, una bayoneta, en una salida a la, sí, lateral. Antes no tiene ningún reversazo.
Recordarás en 2008, perdón, tiempos de Alfonso Petersen,
como alcalde,
cuando después, un año antes, hubo una tragedia en el paso desnivel de Niños Héroes y Héroes Ferrocarrileros. Sí. Una persona falleció, se ahogó. Y el año siguiente se les ocurrió la idea de colocar estos semáforos. Una inversión, creo que se invirtieron en dos pantallas como 5 millones de pesos. El punto es que las colocaron, estuvieron todavía muchos años, uno ahí en este paso a desnivel y otro más en, Niños Héroes en Inglaterra estaba uno, el otro, ahí fue la tragedia, otro niño en Héroes Ferrocarrileros y Chicago, que es allá para el otro lado, para Washington. Duraron seis meses duraron, estuvieron ahí abandonadas fácilmente unos 10 años, más o menos, 12 años, y apenas hace cosa de 4 los quitaron. Supuestamente iban a poner otros semáforos, pero que está como promesa de campaña. O sea, en realidad no nunca los han puesto.
Bueno, pues a ver si para la próxima temporada.
O dentro de la próxima administración, o ya como vamos dentro
literal.
Sí, la siguiente República Mexicana.
Bueno, gracias, Héctor.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de Héctor Escamilla. Y bueno, hablando justo de esto, de los percances, de los accidentes que se registran durante la temporada de lluvias, hay pues datos muy concretos que nos indican que indiscutiblemente aumentan hasta un 20%. Vamos a conocer los detalles con Claudia Manuela Pérez, quien está lista también con su reporte. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Las lluvias pueden provocar inundaciones, deslaves y desbordamientos, además de incrementar la exposición a riesgos de siniestros hasta en un 20%. Esto lo alerta el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Su director, José Parra Sandoval, indica que los accidentes y los riesgos de lesiones se incrementan durante la temporada de lluvias, por supuesto, y la mortalidad también puede aumentar entre un 15 y un 20%. Y dice que, pues por ello, deben de atenderse medidas preventivas. Habla acerca de ello, estamos escuchando a este funcionario de la CEPAC. Escuchamos.
Hay que prevenir los riesgos y estar muy atentos a las indicaciones que nos dan las diversas autoridades. Pero tenemos también diversos riesgos en el temporada lluvia por la intensificación de los chubascos, de la poca visibilidad que puede haber tanto en el área metropolitana como en el interior del estado por la intensa lluvia, por las neblinas, por el granizo que puede caer. Por eso es muy importante que el ciudadano esté informado. ¿Qué medidas preventivas debemos de retomar para evitar esos riesgos?
Bien, escuchamos a José Parra Sandoval, titular de la CEPAC, y las recomendaciones que se emitieron por parte de la Secretaría de Salud Jalisco y de la CEPAC es tener el automóvil, por supuesto, bien mecánicamente, bien los limpiaparabrisas también, estar en buenas condiciones, y por ejemplo en el caso de los peatones, cuando caiga una tormenta, resguardarse en algún lugar seguro por algunos minutos, no caminar en calles inundadas porque pueden encontrarse con algunas bocas de tormenta abiertas que la misma corriente haya abierto o haya pues transformado. Algunas de las recomendaciones, reiterar, aumentan 20% los riesgos de accidentes bajo la lluvia y hasta un 15 o 20% también las muertes en la vía pública también por las lluvias. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Pues hay algunas de las recomendaciones, Claudia, y probablemente la más importante tenga que ver con la prudencia, con el sentido común, con procurar pues ser pacientes, no desesperarnos, sino jugarle al intrépido, ¿no? Porque muchas veces justo ese valor que tomamos para, por ejemplo, circular por una calle anegada, para transitar o para atravesar, digamos, una vialidad que está claramente inundada, nos pone en un verdadero riesgo.
Sí, hay que recordar que está cayendo mucha agua por segundo. También las autoridades están sorprendidas, sí, de que cae mucha cantidad de agua y eso inunda rápidamente las vías, las avenidas, y pues contra eso no hay nada que hacer más que esperar, resguardarse y pues esperar a que baje el nivel del agua.
Sí, por supuesto, ha estado lloviendo de manera muy intensa, pero que tampoco nos vendan la idea de que es un tema solamente de lluvias atípicas, que la autoridad también asuma la responsabilidad que tiene al haber permitido un desarrollo urbano con las características como el que tiene Guadalajara, el desarrollo de obras de infraestructura que claramente no funcionan del todo bien y la falta de medidas en materia de previsión.
Sí, recordar, Ricardo, que el año pasado se registraron 22 muertes, sí, en el temporal, y este año van tres fallecimientos, por desgracia.
Claudia, muchas gracias por este reporte y sirvan estas cifras para generar mayor conciencia al respecto.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información es de Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Tenemos, además, algunos reportes ya por parte de nuestro Radio Escuchas, cosa que agradecemos mucho, así que también lo vamos a retomar. Indiscutiblemente, uno de los grandes retos que enfrentan todas las grandes áreas metropolitanas tiene que ver con el tema de la vivienda, la cantidad de estas, las características de estas, su ubicación, su precio, la accesibilidad en términos generales para la población. Lo cierto es que uno transita prácticamente por cualquier punto de Guadalajara y ve algún tipo de desarrollo inmobiliario. No obstante, la realidad, de acuerdo con quienes forman parte del sector inmobiliario, es que falta vivienda en esta ciudad. Vamos a conocer al respecto más información a través del reporte de José Luis Escamilla. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Me parece que has dado en el clavo, porque constantemente la idea o el clamor popular es que se está construyendo demasiadas casas, fraccionamientos, edificios y demás. Es lo que dice la gente, ¿no? Es que se están construyendo demasiadas casas. pero la realidad, de acuerdo con lo que dicen los especialistas, es que aún así hay un déficit de viviendas en todo el país. Estamos hablando que en todo México serían cerca de 9 millones de casas las que hacen falta. 9 millones de casas, que no es una cantidad menor, considerando que actualmente en México hay cerca de 35 millones, es decir, casi una tercera parte de las que ya hay son las que hacen falta todavía en nuestro país. Y en Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, la situación es diferente. Podría ser hasta 1.5 millones de viviendas las que hagan falta en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, la realidad es que los hábitos de construcción están cambiando, porque así están cambiando los hábitos de los consumidores. Así nos lo dijo el coordinador de la sección inmobiliaria de la Cámara de Comercio, Ernesto Bermúdez, asegurando que se tiene que discutir qué tipo de vivienda es la que se va a hacer en este momento, pero también se tiene que discutir la velocidad que están teniendo o no las autoridades para garantizar ciertos servicios para las viviendas, porque no nada más es construir casas, se trata de hacer casas que tengan acceso al transporte público, a servicios como recolección de basura, o simplemente vialidades para poder llegar a ellas. Si te parece, escuchamos justamente al coordinador de la sección inmobiliaria de la Cámara de Comercio, Ernesto Bermúdez.
Pasa el fenómeno de la verticalización y la gente preferencia o le da privilegio a otro tipo de cosas como por ejemplo los servicios, escuelas, comercios, vialidades. De hecho, las nuevas generaciones ya no utilizan el vehículo, se mueven a través de bicicletas o patines eléctricos. Entonces ellos preferencian la ubicación y por eso está pasando el fenómeno de la verticalización. De hecho, la zona metropolitana de Guadalajara...
Sí, pero el otro tema, Ricardo, también son los costos. Que cada vez es más difícil comprar una vivienda y que las viviendas que están comprando son pequeñísimas. Las casas de Infonavit pues ya son una realidad, pero para todos los públicos. Estamos hablando de departamentos que ciertamente cuestan carísimo, que es muy difícil comprarlos y que además son sumamente pequeños. Es todo un dilema, todo un tema que se tiene que discutir por parte de autoridades, pero también de los desarrolladores de vivienda. Hoy, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, inició el Congreso Internacional de Inmobiliario de Occidente, un foro con el que justamente se espera que las autoridades, que los desarrolladores puedan ponerse de acuerdo sobre lo que se necesita para que sea una vivienda accesible, pero también una vivienda digna para los compradores. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que es indiscutiblemente, José Luis, pues uno de los grandes retos, digo, si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, bueno, ¿quién no quisiera tener su casa propia, no? Sobre todo considerando cómo se han incrementado las rentas. Efectivamente, uno ve torres y torres y torres departamentales, muchas de ellas vacías o semivacías, pero no porque la gente no quiera o porque no lo necesite, sino porque, como bien lo comentas, pues lo cierto es que no alcanza, y estos proyectos de repoblamiento, por ejemplo, que tantos años se ha intentado echar a andar ahí en el centro de Guadalajara, pues tampoco se ve claro.
Sí, por supuesto, y fíjate, me llama la atención la declaración que hace esta persona con la que platicaba hoy por la mañana. Ajá. Porque decía, es que las nuevas generaciones no quieren tener hijos, entonces ¿para qué necesitamos casas grandes? Bueno, de cualquier manera, con hijos o sin hijos, los espacios tienen que seguir siendo dignos.
Sí, claro.
Y de repente se habla con mucha pomposidad de ubicaciones y demás, pero no son otra cosa más que dormitorios, espacios muy pequeñitos, con hijos o sin hijos, siguen siendo espacios muy pequeños como para la recreación, para mantenerse de una manera mentalmente sana, en fin, son muchos temas, pero insisto, sobre texto de los nuevos hábitos de los consumidores que están ofreciendo productos que creo yo, salvo tu mejor opinión, no cumplen con ciertos temas tan elementales como sea el de la dignidad.
No, por supuesto, digo, te los venden como loft, ¿no? Que termina siendo como un término muy pomposo para hablar de un espacio, una recámara en la que también tienes la cocina, y tienes la sala, y tienes un espacio para comer y dormir.
Sí, por supuesto, pero te lo venden en ubicaciones como con la colonia americana, ¿no? Te dicen, es que está en la colonia americana, pues sí, pero es un cuarto donde cabe una cama, un baño y una cocina muy muy empenitas. Entonces, pues sí, puede ser el americano, pero realmente no sirve para hacer una vivienda como debe ser una vivienda, ¿no? Para garantizar tu tranquilidad.
Sí, por supuesto, y es cierto, de pronto me parece que los proyectos de vida de las nuevas generaciones pues son distintos evidentemente a las que les preceden, pero habría que preguntaros qué es primero, si el huevo o la gallina, porque es también muy lógico que hoy un chavo te diga, no, pues cómo me caso, no, pues cómo tengo una familia, no, pues no hay ni casa, ni trabajo estable, tampoco tenemos ya, pues digamos, la posibilidad de aspirar a una pensión, en fin, también se entiende que es cada vez más complejo asumir compromisos.
Sí, por supuesto, me parece que hace de clavo, porque por otra parte los desarrolladores dicen, es que los chavos no se casan,
pues no.
O no tienen hijos y por eso no les damos departamentos grandes, pero el que está casando dice, ¿cómo voy a tener hijos si no tengo claro. dónde meterlos? Si es carísimo comprar una casa en la ciudad y no me quiero ir a las orillas, no me quiero ir a las periferias.
Sí, es un asunto muy complicado que ojalá, bueno, todos estos foros, estos encuentros entre expertos, entre autoridades y desarrolladores, pues permitan encontrar pues un punto de equilibrio que no se traduzca únicamente en eso, en levantar torres sin importarles qué es lo que ocurra con ellas.
Haces el negocio por el negocio, ¿no?
Exactamente. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Pues ahí tiene ustedes el reporte de José Luis Escamilla con estos datos que pone en este caso sobre la mesa el coordinador de la sección inmobiliaria de la Cámara de Comercio aquí en la zona metropolitana. Faltan casas, falta vivienda, 1.5 millones de viviendas, de acuerdo con lo que dice el experto en la materia, a pesar de que, como seguramente usted también lo habrá visto, en gran parte de la ciudad, pues no deja de construirse y aún así hace falta, porque pues también es evidente que no todas las personas tienen acceso, tienen la posibilidad de adquirir una vivienda. ¿En cuánto andan las hipotecas? ¿Cuánto tendría que ser el ingreso de una familia para poder aventarse pues un crédito de estas características? ¿Y qué características de vivienda está ofreciendo al día de hoy, por ejemplo, el Infonavit? ¿Y para qué alcanza? ¿En dónde? ¿Y qué calidad de vida va a tener ese trabajador y su familia? Tema, y lo decíamos hace unos instantes, bueno, que es uno de los grandes retos de las grandes ciudades. Vamos al espacio Notisistema de la Una y enseguida volvemos con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Inundaciones de hasta un metro de altura provocó la tormenta registrada durante la noche y madrugada, especialmente en Zapopan. Hasta 20% se incrementan los accidentes durante la temporada de lluvias. Autoridades piden a la población extremar precauciones. Apenas la mitad de la población permite a las brigadas contra el dengue ingresar a sus hogares, lamenta la Secretaría de Salud. Buscan tipificar en Jalisco al acecho como un delito. Reconoce López Obrador corrupción al interior de dependencias federales. Reporta el gobierno federal 49 muertos y más de 20.000 contagios de dengue en el país. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados. Le recuerdo que esta será una tarde cálida con probabilidad de lluvias y el cierre de esta jornada para que, bueno, usted ahí lo traiga en el radar, lo considere. Y hablando de radar, recuerde que la Universidad de Guadalajara tiene a su disposición el Doppler, este radar, para poder seguir en tiempo real el tema de las lluvias aquí en el área metropolitana de Guadalajara, y con base en esta información, pues que usted pueda tomar decisiones oportunas, estratégicas, sobre todo para cuidar su integridad y cuidar, por supuesto, también su patrimonio. Bueno, vámonos a la información nacional. Este martes se daba a conocer un nuevo hecho de corrupción al interior de la COFEPRIS, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, un hecho de corrupción que estaría relacionado con procesos de dictaminación de laboratorios autorizados. Algunos les aplicaban pruebas muy rigurosas, digamos criterios excesivos, en algunos casos parecían innecesarios, y en otros casos eran pues extrañamente laxos, como que no agarraban parejo. Desde el arranque prácticamente de esta administración se había denunciado que al interior de esta comisión pues establecían algunas redes de actuación ilegales, y desde la llegada del titular de la agencia sanitaria, Alejandro Sbarch, se fortalecieron las acciones para terminar con las irregularidades. Sin embargo, lo cierto es que aún siguen brotando algunas anomalías pues identificadas al interior de la COFEPRIS. Un asunto sobre el que hoy se le pregunta, por supuesto, al presidente López Obrador, que, sobre todo considerando que el combate a la corrupción y la depuración al interior de las dependencias, pues ha sido parte de su leitmotiv, ¿no? De su discurso, bueno, desde antes de arrancar la administración, al día de hoy, el combate a la corrupción ha sido en algunos casos la justificación, la coartada o el pretexto para tomar N cantidad de medidas. Sin embargo, sigue ocurriendo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron acerca de este tema, no sé si lo normaliza o lo minimiza. El hecho es que dice el titular del Ejecutivo que, pues sí, que a veces pasa y que, pues incluso al mejor cazador se le va la liebre. Escuchemos.
Y acerca de que adentro de la misma institución se dan casos, sí, eso también. Sí, hay que estar pendientes. Esa es una recomendación general. Porque buscan a quién sobornar, y pueden dar permisos o prohibir el uso de medicamentos, y a veces el director, incluso el secretario, ni se da cuenta. O sea, eso es recurrente, no quiero decir común, pero que hemos avanzado mucho. Pero hay que estar pendiente, muy pendientes. Los responsables de las áreas.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, usted lo escuchó. Dice que es algo recurrente, por no decir común. Y pues eso quiere decir que no solamente sucede en Cofepris, sino seguramente sigue sucediendo en otras áreas del gobierno federal. Y pues bueno, así ocurrió justamente en Segalmex, y así seguramente está ocurriendo en otras dependencias. Pero pues hay que estar atentos, dice el presidente López Obrador. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Uno de los casos más escandalosos, sobre todo considerando que incluso se desaparecieron algunos organismos, Arturo, porque no servían, se caían de corruptos para crear otros que igualmente, bueno, dejaron muchísimo que desear.
Sí, y ojo, porque si desaparecen el INAI y otras dependencias, pues esto se va a dar con mayor facilidad o con mayor frecuencia. Claro. O como dice el presidente López Obrador, con mayor recurrencia.
Con mayor recurrencia. En fin, Arturo, muchas gracias por este reporte.
Al contrario, buenas tardes, un abrazo.
Muchas gracias, abrazo de vuelta. Es la información de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, platicando pues sobre este tema, en donde, bueno, evidentemente, claro, seguirán saliendo casos de corrupción al interior, no solo de las dependencias federales, también de las estatales, por supuesto, también a través de las dependencias municipales, en un contexto en donde la corrupción parece estar casi en el ADN de muchísimas personas, formaba parte, y así lo decía en algún momento el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues parece que forma parte de la cultura del mexicano, y es algo que indiscutiblemente tenemos que erradicar, que es importante el fortalecimiento de las instituciones, de los mecanismos de vigilancia, de las auditorías, y que no haya impunidad, que esa es la otra parte de esta pinza, de este cáncer brutal que afecta al país. La mezcla de la corrupción con la impunidad que le permite a la gente hacer prácticamente pues los negocios que quiera sin que pase nada, que es, bueno, también la tendencia o la estadística en términos de comisión de delitos, ¿no? Prácticamente 9 de cada 10 quedan completamente impunes. En fin, es lo que reconocía el día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es, por supuesto, importantísimo seguir apostando al combate a la corrupción. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con las noticias. Ya autoridades sanitarias han venido advirtiendo desde hace varias semanas que se registra, no solo en Jalisco, a nivel nacional, un aumento importante en el número de casos de dengue en varios estados del país. Hablamos a estas alturas del partido de más de 20.000 contagios, además de 49 defunciones, de acuerdo con el boletín epidemiológico más reciente. Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas concentran prácticamente la mitad de casos que se registran en todo el territorio nacional, y en este contexto, el llamado reiterado de parte de las autoridades a la población a extremar precauciones y a sumarse a las acciones preventivas. En el caso de Jalisco, pues ya lo decíamos, Cris, desde hace algunos días, muy buenas tardes, bienvenida, pues hay una alerta, ¿no?, porque hay una preocupación ante el repunte en el número de contagios y en algunos casos, y es de lo que platicaremos esta tarde, pues también la falta de apoyo por parte de la ciudadanía.
Sí, por supuesto, no hay empatía con el tema, no hay concientización, parece que esto sucediera en otra parte del mundo, sin embargo nos está afectando. Como ya lo hemos venido platicando, el aumento de casos de dengue en México no se detiene, por lo que la Secretaría de Salud en Jalisco continúa con las acciones preventivas y de combate del mosco en colonias, particularmente de la zona metropolitana de Guadalajara. El titular de la dependencia estatal, Fernando Petersen Aranguren, y la directora general del OPD Servicios de Salud, Gabriela Mena Rodríguez, le insisten a la población en descacharrizar, limpiar patios y azoteas de cualquier objeto que almacene agua, así como permitir a las brigadas de la dependencia ingresar a sus casas para tres acciones concretas: la eliminación de criaderos, control larvario y evaluación de fumigación. Y es que en lo que va del 2024 apenas se ha tenido acceso a la mitad de las viviendas. Escuchamos parte de esta información que proporcionaron autoridades sanitarias.
El trabajo nos ha permitido ya en este 2024 visitar 1,144,496 viviendas. Se han tenido acceso al 55.32% de las casas. Y la razón por la que solo tenemos el 55% es porque las casas en muchos casos se encuentran cerradas o por la renuencia del morador de la vivienda. Además, hay unas casas deshabitadas. Se han trabajado 38,573 entornos públicos. Eso significa escuelas, unidades de salud, albergues, centros religiosos, sitios de trabajo, mercados, panteones. Se han realizado 1,109 eliminaciones masivas de criaderos, o sea, días de, con lo cual se ha eliminado 5,938 toneladas.
Salud está listo, cuenta con insumos necesarios, cuenta con personal para realizar acciones, cuenta con el equipamiento para atender los casos y controlar la expansión de los mismos. Sin embargo, no podemos solos. Es indispensable y fundamental que la población participe con todos nosotros para eliminar los criaderos. ¿Cómo? Realizando una revisión de sus viviendas. Todos y cada uno de los ciudadanos debe realizar una revisión de sus viviendas en esos sitios donde se puede almacenar agua, abajo del lavadero, en los tanques de los baños, en las azoteas, en los patios, para poder eliminar cualquier posible criadero. Y si vemos a los brigadistas, quiere decir que puede haber casos probables en mi colonia. Entonces permítanles también la entrada a los brigadistas si ese sería el caso. Pero no esperemos a que llegue un brigadista a mi colonia, porque quiere decir que allí ya hay casos probables. Hagamos las acciones desde nuestro hogar, todos y cada uno de los ciudadanos. Hoy tenemos esta peor situación de dengue en el mundo, con millones de casos, pero además con un control complicado. Ya lo dijo un infectólogo en Perú, que también están viviendo una situación. Todas las estrategias fracasan porque no se incluye el control antropológico. ¿A qué me refiero? A que la población, si la población no participa de manera activa en estas acciones de control, el mosquito siempre nos ganará la batalla.
Esta semana los brigadistas visitarán en Zapopan las colonias Mesa de los Ocotes y Constitución, en Tonalá, El Rosario y Santa Cruz de las Huertas, en Tlaquepaque la colonia del mismo nombre, Tlaquepaque, y en Guadalajara la Mezquitán Country. Hay que insistir en que la alerta por dengue está en todo el mundo. México registra, como bien decías al principio de este reporte, más de 20,000 casos y 49 muertes. Hay cuatro estados que concentran la mayoría de estos casos, uno de ellos Michoacán, por cierto, vecino de Jalisco. Así es de que continúa esta alerta estatal contra el dengue y, como decía la funcionaria, como decía el propio secretario estatal de salud, si la población no se concientiza y asume un compromiso y una responsabilidad con la limpieza de sus casas, no vamos a llegar a ninguna parte más que al hospital.
Sí, claro.
Porque la tendencia será, pues, por arriba de los números que se registraron en el 2019.
Y hay que recordar, Gris, de acuerdo también con información que nos compartías, que la inmensa mayoría de contagios que se están registrando aquí en Jalisco corresponden al tipo más grave de dengue.
Sí, al serotipo, ¿no? 3. Al serotipo 3, hay algunas personas que en años anteriores ya enfermaron de lo que antes era el dengue clásico. Ajá. Y luego se convertía
el hemorrágico.
Hemorrágico. Se ha cambiado, digamos, la manera de nombrar a estos dengues.
Pero es eso.
Okay. Y lo cierto es que a personas que ya enfermaron en años anteriores, pues corren mayores riesgos con un nuevo serotipo que además complicaría la situación.
Y bueno, hay un gran reto también, Gris, que tiene que ver con, digamos, nuestro contexto en materia de seguridad.
Sí.
Es decir, no es fácil abrirle la puerta a cualquier persona, a la puerta de nuestra casa, a cualquier persona, y permitirle que ingrese y realice estos trabajos de sanitización o de nebulización, porque, pues obviamente, hay un miedo justificado o una desconfianza justificada entre la población de que vaya a haber algún malandro que quiera hacerse pasar como brigadista para ingresar a nuestra casa, ¿no?
Sí, es la desconfianza que decía el secretario de Salud, y tiene toda la razón del mundo. Estamos viviendo condiciones de seguridad complicadas. El personal de la Secretaría de Salud va identificado y va en grupo, pero ¿cuántas veces hemos visto casos de personas que, por ejemplo, suplantan la identidad de trabajadores, sí, de la Comisión Federal de Electricidad para hacer como que van a tomar la lectura de tu medidor y en realidad lo que pretenden es robarte? La información oficial, la plataforma oficial de la Secretaría de Salud, pueden consultar incluso si el brigadista que te está pidiendo acceso es trabajador de la Secretaría de Salud, pero creo que entendemos esa parte de la seguridad. No toda la gente, claro, aunque le digas y le pidas y hagas el llamado, abrirá las puertas de su casa para que entre una persona extraña. A lo que tenemos que apelar es a la responsabilidad de la ciudadanía para revisar todos los días sus patios y azoteas. A veces es una corcholata, a veces es el depósito donde cae el agua de las plantas, una maceta. Cualquier cosa que almacene agua puede convertirse en criadero de moscos. Así de que si usted revisó hace una semana, pues esta revisión debería ser con mayor frecuencia.
Sí, por supuesto, porque acuérdese que al mosco Aedes aegypti lo que le gusta es el agua limpia.
El agua limpia,
¿no? Entonces, justo durante esa temporada de lluvias, bueno, cualquier acumulación pues basta para que pueda, digamos, convertirse en un criadero. Rosy Fregoso pregunta justo a propósito de ello, ¿cómo identificar a los brigadistas? Ahí en la Secretaría de Salud, en la página web, vienen justo los requisitos, sí, o los puntos en los que nos tenemos que fijar para saber si es pirata o es de neta.
Sí, en efecto, van identificados, pero usted puede consultar, uh-huh, en la Secretaría de Salud si forma parte del personal o de las brigadas que están trabajando en diferentes colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Se las acabo de mencionar, sí, para, sí, que esté atento a las actividades. Si tiene alguna duda, acérquese con el personal y pregunte, ¿no? Y si, bueno, no tiene confianza, está acompañado y puede abrirles la puerta para que revisen si en su casa hay criaderos, si hay larvas, si puede hacer otra cosa, pues hágalo, aunque reitero, con toda la precaución posible.
Sí, por supuesto, y este tema que implica que se suba la ciudadanía, pues como lo vivimos y lo tuvimos que hacer, por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19, más allá de las políticas públicas y de los esfuerzos de las autoridades, sin la ciudadanía, en este como en todos los temas, tenemos que meternos, porque si no, esto no va a caminar.
Sí. Tan fácil que, mira, yo espero que sí, esta leyenda que promueve como parte de su campaña la Secretaría de Salud se le quede muy grabada a la población y sepa que hay que tapar,
voltear,
tirar y lavar.
Y con eso
no iba en ese orden, no iba en ese orden.
Usted hágalo.
Las cuatro premisas precisamente, sí, claro, para mantener alejado al dengue de la familia.
Muy bien, Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Dice Yolanda Gómez, hay muchas casas solas allí por Villa Andalucía, pero muchas zonas pues no tienen rutas de camiones, además son casas pequeñas. Y algunos otros reportes relacionados con la prestación de servicios públicos que enseguida, con muchísimo gusto, vamos a retomar la pausa. Y vámonos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo esta tarde también con su reporte, información que, bueno, es importante tener presente, tener clara, para no dejarse sorprender. José Luis, buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que en los últimos meses, pensionados y jubilados del Seguro Social reciben llamadas telefónicas, sobre todo a su celular.
Perdimos la calidad del enlace con José Luis. Vamos a tratar de retomarlo justo para no perder detalle, tal vez que se ubique en algún otro punto, que deje, pues digamos, no sé si está en algún traslado, para poder tener, bueno, esta información de manera muy clara, muy puntual, que no se nos pierda ningún dato. En vía de mientras, le platico que Juan Carlos Soto nos está reportando que en haciendas de San José, en Tlaquepaque, desde la tormenta del 2 de julio, no tienen alumbrado público. Esto prácticamente de manera generalizada en toda la colonia, es una zona habitacional y por supuesto hay una preocupación legítima en materia de seguridad. Ahí está su reporte compartido al aire, don Juan Carlos, muchas gracias y confiamos en que muy pronto quede restablecido este servicio. Carmen Juárez nos comenta, si una persona sufre un asalto, llega la policía, en este caso hace referencia a la de Guadalajara, y al ver el GPS ven que estaba en Tlaquepaque los ladrones, dicen que a ellos no les corresponde. ¿Es cierto que se hace en estos casos? Es un asunto que dificulta las cosas, aunque pues en principio está esto metropolizado, así que no debería digamos existir mayor problema en esa materia, pero vamos a retomar por supuesto esta inquietud. Carmen, me imagino que tiene una experiencia muy concreta, muy puntual en la que ocurrió esto. Pero tenemos restablecida la comunicación y, estimado José Luis, vamos, si te late, desde arriba para no perder detalle.
Sí, claro, por supuesto. Fíjate que a última fecha, pensionados y jubilados del Seguro Social han recibido llamadas de algunas instituciones donde les ofrecen dinero, préstamos, ¿sí? Pero lo curioso es que estas llamadas llegan, uno, a su celular. ¿Cómo es que saben el número telefónico? Dos, saben tu nombre completo y en el extremo de los casos saben hasta tu número de afiliación. Sí, señor González Pérez Francisco. Sí, con número telefónico tal, estamos ofreciendo este crédito, bla, bla, bla. La pregunta es, ¿cómo es que se enteran cómo te llamas? ¿Cómo se saben que eres jubilado y pensionado? ¿Cómo saben tu número telefónico de celular? Por ahí lo preguntamos precisamente a una funcionaria del Seguro Social. Ella es Sandra Rodríguez García, consultora en atención y orientación al derecho ambiente. Y esto fue lo que nos comentó en torno a este hecho. En pocas palabras, el Seguro Social se deslinda absolutamente. Escuchemos.
El motivo por el cual les estén llamando o qué instituciones les hablen, los datos que tienen dentro del instituto están protegidos por la ley. Uh-huh. Entonces no sé por qué mencionan que les han hablado de instituciones financieras. Ahí tendríamos que revisar exactamente quién les llamó y por qué y cómo se presentó esa persona.
¿Pero por qué incluso tienen hasta los nombres de los pensionados y jubilados?
Desconozco por qué.
¿Ustedes no se los dan?
No. Claro que no.
Ok.
Además señalan que es información confidencial, la de cada, bueno, la del padrón de pensionados y jubilados a nivel nacional. No es la primera vez que cuestionamos a una funcionaria del Seguro Social en torno a estos hechos. Hoy por la mañana nos comentaba una persona del auditorio que apoyando a su papá, que ya también es pensionado y jubilado, acudieron a un Afore, y en el Afore esta mujer dio su nombre en lugar del de su papá. Y luego comentaba que empezaron a hablar de instituciones bancarias con esta mujer, que no es mayor de edad, no es adulto mayor, y le empezaron también a ofrecer dinero, préstamos, más que nada préstamos, creyendo que ella era justamente la titular de esta pensión o de esta jubilación. Esto nos hace sospechar que toda la información sale o surge o se proporciona en las Afores, finalmente en las Afores, sin confirmarlo, sin saber hasta qué punto es cierto, todo indica que las empresas Afores, que finalmente son negocios, sí, pues son los que proporcionan esta información a las empresas o los bancos que te prestan lana, y luego pues a lo mejor a través de una comisión o no sé cómo pudiera ser, pues caen en el negocito. Como quiera que sea usted pensionado y jubilado, si le hablan por teléfono y le ofrecen dinero, que porque usted es jubilado y que logró tal crédito y que se puede llevar mucho dinero y bla, bla. No, diga no, diga absolutamente no, porque, bueno, uno, pues puede ser un engaño, una mentira, hasta un fraude, y dos, porque incorrectamente están utilizando sus datos, que por lo menos una institución pública privada, como es el Seguro Social, jamás las proporciona. Pero lo que te puedo informar, Ricardo, hay que tener mucho cuidado con todos estos fraudes.
Sí, por supuesto, y mira, lo cierto es que, pues en teoría, nuestros datos siempre están protegidos, incluso cuando celebramos algún tipo de contrato, firmamos también parte de un aviso de privacidad, en fin, pero lo cierto también, lo sabemos, así se ha documentado, es que nuestros datos, las bases de datos, la información personal, se compra, se vende y se difunde a manos llenas.
Sí, por supuesto, no, digo, es un secreto a voces todo, claro, esto, lo que pasa, dónde andamos, pero bueno, pues hay que tener mucha precaución, extremar. Y usted, mi cabecita blanca que nos está escuchando, no caiga, si le van, dice que le van a prestar 50,000 pesos, que porque es pensionado y jubilado, no es cierto, no caiga en este engaño.
Es lo más importante, porque muchas veces el factor sorpresa, José Luis, y el desconocimiento es lo que nos hace ser víctimas de embaucadores.
Así es, exactamente.
Bien, José Luis, pues muchas gracias por la información y nos mantenemos al pendiente.
Ricardo, muchas gracias, muy buenas tardes, se está nublando, por cierto.
Sí, más o menos. Bueno, no sé por qué zona de la ciudad estés, acá de este lado no tanto, pero pues sabemos de cierto que va y viene y que habrá lluvia si el cierre de esta jornada.
Muy bien, pendiente, Ricardo.
Ahí estamos, José Luis, gracias.
Gracias,
José Luis Jiménez Castro. Y tenemos más de su participación, el caso de una radioescucha que nos deja su nombre, sin embargo prefiere guardar el anonimato, para comentarlos que por Manuel M. Ponce y Zenobio Paniagua en la colonia San Rafael acaban de poner contenedores, es mucha la basura y además mucha gente tiene su basura en las cocheras. Gracias por este reporte a través de WhatsApp, también está llegando comunicación que igualmente agradecemos. El caso de la señora Martínez, quien nos comenta que en el quinto piso del centro médico de la clínica 110, no sirve el lavabo y el baño, no sirve la luz, y las dos cosas son importantes en donde están las camas de esta área, así que, bueno, tampoco están operando los elevadores, el agua sale del lavabo al piso y alguien se puede resbalar y caer, igual cuando entran al baño, está totalmente a oscuras, dice la señora Martínez. Retomo su mensaje, pues de manera textual. La señora Vega dice que continuamente se quedan sin luz en la colonia Mezquitán Country, ahí por el código postal correspondiente al 44260, y no es por las lluvias, se están construyendo muchos edificios alrededor de nuestra colonia. El llamado pues es a la Comisión Federal de Electricidad por parte de la señora Vega. Alfredo Martínez comenta, lo de Altagracia Gómez está muy chistoso, años diciéndonos que los de Minsa, que los de Maseca son unos acaparadores enemigos del campo mexicano y nos salen con esto, demuestran una vez más que, dice Alfredo Martínez, el López Obradorismo no tiene principios, no tiene ideología, que terminan siendo en algunos casos pues simplemente ocurrencias. Felipe Lomelí dice que el presidente jamás reconocerá que en su gobierno hubo, hay y seguirá habiendo corrupción, incluyendo a sus hijos, familiares y colaboradores, y siempre acusará y va a insinuar o a injuriar a los que no piensan como él, de lo que él mismo promueve con su manto de impunidad, para que le sigan creyendo los dogmatizados seguidores, comenta don Felipe Lomelí, aunque en justicia y siendo puntuales, bueno, justo ahora que platicábamos acerca de este tema, decía el presidente López Obrador, pues sí, sí hay casos de corrupción, sí seguimos detectando que hay malos servidores públicos, se tiene que actuar por supuesto en consecuencia, tiene que haber una vigilancia mucho más puntual respecto al desempeño de quienes están al servicio de la ciudadanía, y claro, se tiene que apretar para terminar con este cáncer. Leticia Morales dice, las personas de las Afores, esto que nos platicaba José Luis, son quienes tienen toda esta información de la que de pronto pues algunos estafadores terminan echando mano, así que, bueno, mucho cuidado con esto, siempre pues sospeche, peche mano de la malicia, del olfato, del instinto, para no dejarse sorprender y no pasar un mal rato. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez esta tarde con nosotros. Hola, Martín.
Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de los Juegos Nacionales de la CONADE. Hoy ya terminó, ya se llevaron a cabo esta mañana las últimas, los últimos eventos. Y bueno, Jalisco termina como el rey otra vez. 23 años consecutivos que los atletas del CODE Jalisco son campeones. Difícil, ¿verdad? De cumplirse esto, 23 años consecutivos. La diferencia quizá es que ahora están arrasando y hasta con su propio récord. Bueno, pues este miércoles efectivamente se cierran ya el medallero. Los atletas jaliscienses sumaron un total de 478 de oro, es récord, y un total de 1089 preseas, que también es récord. El pronóstico se cumplió y al respecto la voz de el director del CODE, Fernando Ortega.
Lograr la estrella número 23 significa, una vez más, demostrar lo que representa el modelo del deporte de Jalisco para este país. Es decir, volver a ser los líderes, los número uno, pero una vez más rompiendo el récord, yo diría prácticamente dejándolo en un nivel muy alto. Recordaremos que el año pasado cerramos con 430 medallas y hoy estamos logrando 478 medallas de oro y 1089 medallas en total. Eso habla pues del trabajo que se ha hecho, de lo que representa un modelo que se ha sistematizado, donde vamos, ya el atleta jalisciense tiene impregnado ese ADN ganador y alrededor de él trabaja todo un equipo conformado desde luego como una familia que están en función del resultado del deporte. Nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos de lograr este título, el número 23, si bien es cierto que ya desde hace algunas semanas el resultado parecía inalcanzable, irreversible con relación a la diferencia que tenemos con Nuevo León y con Baja California, que ni en la suma de las medallas de oro de ambas entidades nos podrían ganar.
Ahí lo que menciona Fernando Ortega. Y bueno, todos los medallistas jaliscienses tendrán un incentivo por parte del gobierno del estado. Bien, por otro lado, el tenista serbio Novak Djokovic clasificó por ausencia del rival a una nueva semifinal en el torneo de Wimbledon, luego de que venció al australiano Alex de Meñur, quien se dio de baja horas antes de salir a la cancha, luego de no recuperarse de una lesión que sufrió en el partido anterior de los cuartos de final. De esta manera, Djokovic llega a su 13ª semifinal allá en este torneo importante en Londres y se medirá al italiano Lorenzo Musetti, el cual despachó y eliminó en los cuartos de final a Taylor Fritz de Estados Unidos por parciales 3-6, 7-6, 6-2, 3-6 y 6-1 en un partidazo. Bueno, falta poco, faltan días para que inicien los Juegos Olímpicos en París y el día de hoy se informa que Kawhi Leonard se retira del equipo de baloncesto de Estados Unidos por órdenes de su equipo, los Clippers, en la NBA, luego de que hace una semana se lesionara la rodilla derecha y no está al 100%. El llamado Team USA reemplazará a Leonard con el escolta de los Celtics, Derrick White. Estados Unidos está ubicado en el grupo C y tendrá como rivales a Serbia, Sudán del Sur y Puerto Rico. Vámonos al fútbol. Pese a que ayer hubo comunicado donde iban a demandar a la agencia de promotores que están llevando al futbolista mexicano Rodrigo Huescas al fútbol de Dinamarca, bueno, pues ya el día de hoy el conjunto del Copenhague Fútbol Club presentó de manera oficial en las redes sociales a Rodrigo Huescas, el defensa mexicano de 20 años, como su nuevo refuerzo. ¿Qué les parece? Es el nuevo jugador de este conjunto ya en la Liga de Dinamarca y en el mensajito de redes esto es lo que dijo.
Hola aficionados del Copenhague, mi nombre es Rodrigo Huescas y estoy muy contento de poder estar acá y muy feliz de pronto jugar en el parque. Abrazo fuerte y nos vemos pronto.
Ahí lo que menciona Rodrigo Huescas, ya nuevo jugador del equipo del Copenhague, dejó al Cruz Azul, el equipo danés tendrá que pagar la rescisión de contrato. Un día después de que Francia le dijo adiós a la Eurocopa, ayer no hay que olvidarlo, cayó 2-1 con España, bueno, pues el Real Madrid ya mandó un comunicado muy tempranito y avisa que el próximo 16 de julio al mediodía presentará de manera oficial al francés Kylian Mbappé como su flamante refuerzo, pero que antes va a visitar las instalaciones, la Casa Club y demás, con el presidente Florentino Pérez. Y ya para cerrar, bueno, en este momento se lleva a cabo el partido entre Países Bajos contra Inglaterra. Y ese quien gane va a enfrentarse en la final de la Eurocopa a la selección de España. Pero previo, es decir, hace unas horas, se enfrentaron, pero a golpes, aficionados holandeses y los de Inglaterra, que tuvieron un enfrentamiento arrojando sillas afuera de una zona de bares, sillas al por mayor, golpes, y bueno, esto fue en Dortmund, donde se lleva a cabo el partido. 5 personas resultaron heridas. Lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, gracias, buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vámonos a la pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con la información. Vamos a conocer los detalles en torno, pues, a una iniciativa que están cocinando, que tratan de impulsar en el Congreso de Jalisco para convertir al acecho en un delito, algo que figure en el Código Penal. Héctor Escamilla nos comparte todos los detalles. Héctor, muy buenas tardes. Cuéntanos de entrada, ¿qué tenemos o debemos entender por acecho?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte. En muchos casos, el acecho se entendería como un acoso, un hostigamiento. Ajá. Que ejecuta una persona sobre otra a través de diferentes medios. Y esto implicaría, por ejemplo, entre otras cosas, por ejemplo, el estalqueo a través de las redes sociales, el estar mandando mensajes constantemente a una persona, okay, el estarlo espiando, estarlo generando, cualquier acción que implique un sentimiento de inseguridad a la otra persona a través del contacto insistente, todo eso está contemplándose para ser sancionado como acecho. Es una propuesta presentada por dos diputadas, en este caso Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña, uh-huh, que pues quieren que se sancione. Por ejemplo, lo que establece este dictamen es que haya una sanción de 6 meses a 2 años de prisión a aquellas personas que ejerzan este acecho, multas que superan los 500 sumas, estamos hablando de más de 54,000 pesos. Y, por ejemplo, había agravantes que serían, por ejemplo, que la víctima tuviese una relación familiar, religiosa, laboral con la víctima, que la víctima sea menor de edad, que se utilice un arma de fuego para acechar a la persona, o sea, la persona se encuentra armada, que ya haya sido sancionada la persona por este mismo delito en el pasado, que sea un funcionario público o servidor público, tendría también un agravante. Es decir, quieren que esto se sancione porque en muchos casos hubo hoy, de hecho, un foro en el Congreso del Estado sobre el análisis de este tema, y un factor común es que la gente que lo ha denunciado, pues en realidad no encuentra respuesta a su reclamo. ¿Por qué? Porque no existe en el Código Penal. Entonces, yo, por ejemplo, o una persona cualquiera puede estar hostigando a otra, estarla siguiendo a su casa, estarla molestando a sus redes sociales, y como tal acechándola, y que no haya sanción.
Y es muy distinto al acoso, doctor.
Sí, sí, en el sentido que el acoso, digamos que se hace de una manera directa.
¿Presencial?
Presencial. Yeah. Es decir, por ejemplo, acoso sería, para entender la diferencia de términos, ajá, el acoso sería que una persona le diga o le haga un comentario a otra persona sobre su físico. Okay. Todo esto sería, digamos, un tipo de acoso. El acecho es estar, digamos, como, y perdón que lo diga de esta manera, pero a ver si se entiende la idea, como Juan Gabriel detrás de la palmera, el meme este de Juan Gabriel detrás, sí, de la palmera, sí, sí, observando, nomás viendo, espiando,
cerca, pero no tanto,
estar cerca, romper la barrera de la privacidad de la, ajá, otra persona, todo eso es lo que contempla el acecho. Y es importante señalarlo porque sí habría diferencias radicales incluso hasta en la sanción. Vamos a escuchar el caso de Valeria Macías. Ella es una de las personas que participó hoy en el foro, que narra su caso, cómo ella pues denunció la situación, pero básicamente ella explica qué fue lo que le sucedió.
A ver.
Y porque hace un mes la última resolución que dio el juez es que no hay un delito que perseguir. Cuando estamos hablando de que una persona por 8 años empezó mandándome fotografías diarias, él es un exalumno mío, pero era mayor que yo daba clases a menores y a mayores que yo, y es una persona con quien nunca crucé palabra cuando yo le daba clases. Sin embargo, posterior a que él se dio de baja en la universidad, misma que lo ingresó sin papeles en un inicio, y empezó él a mandarme fotografías por correo, empezó a mandarme más de 300 correos diarios, y yo bloqueaba todo lo que me dice la gente, que cómo no se me ocurrió, claro que se me ocurrió, bloqueaba, cambiaba cuentas. Empezó también a mandarme, a marcarme, y se quedaban respirando en el teléfono, cambié número de celular, él continuaba, y esto empezó a incrementar cada vez más, a un grado en el que una amiga me dice, pues levanta una denuncia. Esa es la lógica que desde un privilegio siempre piensas, voy a ir y voy a levantar una denuncia y las autoridades me van a ayudar. Nunca, gracias a Dios, me había visto involucrada en un tema así.
Pero resulta que cuando va a pedir ayuda, por ejemplo, le di una ocasión, ella estaba en su departamento, llegan unas personas y le dicen, oiga, hay una persona aquí abajo esperándola, no sabes que yo no, dile que no estoy, que no vivo aquí. Resulta que era el agente del Ministerio Público, ido a ratificar la denuncia, pero nunca se presentó como agente del Ministerio Público, entonces ella no pudo ratificar la denuncia. El tipo lleva 8 años hostigándola, lleva 8 años mandándole fotografías, lleva 8 años llamándole, lleva 8 años, sí, y no ha habido absolutamente nada, porque le consideran los juzgadores que no existe un delito que perseguir porque no está configurada.
¡Qué barbaridad!
Y ella tiene, por ejemplo, miedo de salir a la calle, claro, por la posibilidad de encontrarse con este acosador. Entonces, pues es lo que se pretende, que las hechos sean sancionados en ambos sentidos, hombre, mujer, mujer, hombre, que esta situación este tipo de hostigamientos puedan frenarse, porque son más comunes de lo que parece.
¿Cuál sería el rango de las sanciones, Héctor?
De 6 meses a 2 años de prisión, 54,000 pesos, bueno, 500 sumas de multa a quien cometa el delito, con agravantes, como ya mencionábamos, si hay, digamos, algún tipo de afinidad o relación. Ajá. Si es menor de edad, la víctima, entre otros agravantes, serían considerados para incrementar la sanción por el delito de acecho.
Que supongo, Héctor, que uno de los grandes retos, digo, habrá ocasiones en las que, por ejemplo, como este caso que nos compartes, en donde hay correos electrónicos y etcétera, pero ¿cómo documentas y cómo robusteces tu denuncia cuando a lo mejor únicamente percibes que te están siguiendo, que te están observando, que a lo mejor te manda un saludo y podrá decir la autoridad, pero es un saludo, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Pero eso sí es un acto de molestia y sí te fastidia y sí te cambia la vida y no tiene por qué estar... Pero vaya, es como muy complicado, ¿no?
Sí, sí, seguramente acreditarlo no será cosa sencilla. Además, existe como tal las amenazas, que sea otro tipo de hostigamiento que pudiera darse hacia otra persona. Tendría que entrar un proceso de integración eficaz de la carpeta de investigación para establecer que en efecto es una acción constante, un tipo de violencia que genera agresiva, pues, de alguna manera, y generar, digamos, este patrón, que en efecto se trata de un acecho por parte del sujeto activo contra la víctima.
Y que de veras te pelen, Héctor, porque, digo, hay casos, no vayamos muy lejos, de violencia intrafamiliar o vaya en contra de una persona y no ocurre nada.
Sí, exactamente.
No te pelan.
No, e incluso teniendo las evidencias, a estos problemas, no se persigue como tal el acoso. A veces la misma autoridad es quien desestima los eventos, por ejemplo, de acoso, que ya es penado. Y pues esto nos habla que pueden seguir creando leyes, el tema es que la autoridad quiera atenderlas.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver en qué queda el tema, el proceso legislativo, Héctor, ¿en dónde está?
Comisiones, se encuentra en comisiones ya el tema, en espera de que sea enviado al pleno para su aprobación.
Oye, que por cierto, ¿ya viste la serie de Bebé Reno?
No. Ah, pero bueno, se dice que la historia de un caso muy similar.
En Netflix
justo, una persona que es víctima de acechamiento por parte de una mujer con la que incluso... llega tanto que deciden tener una relación sentimental con la persona.
No les vayas a spoilear toda la serie.
No, pero evidente, no, pues sí, pero bueno, al final no. Pero sí, el tema es ese, es decir, a veces lo que se pretende con esta reforma, y creo que ahí está el valor que sí hay que considerar, que por ejemplo el acechamiento es el primer paso para otro tipo de delitos de índole sexual, de otro tipo de violencia contra la mujer, que digamos que el acecho permitiría sancionar y evitar quizá en las primeras etapas
que avance
claro, este tipo de las agresiones contra las mujeres. Entonces hay que ver cómo procede y sobre todo la autoridad qué acciones toma.
Muy bien, bueno, pues es un tema importante, veremos qué suerte corre ahí en el Congreso. Y ya, pues digamos, como colofón, pues esta serie, si se la quiere aventar, yo creo que
Sí, está interesante.
Está bien. Héctor, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Héctor Escamilla. Vámonos a los espectáculos. Pilar Gutiérrez esta tarde con nosotros. Hola, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Livia Brito, la actriz de televisión que ganó gran fama al protagonizar telenovelas como Muchacha Italiana Viene a Casarse, se volvió tendencia en redes sociales por el problema legal en el que se enfrascó con el paparazzi Ernesto Cepeda. Y es que un juez penal citó a la actriz para la audiencia en la que la Fiscalía de la Ciudad de México la señala como imputada del delito de falsedad de declaración y tendrá que presentarse en el reclusorio sur en los próximos días. Según documentos que se dieron a conocer, la actriz tendrá que presentarse el próximo 18 de julio a las 10:50 de la mañana en el reclusorio sur para una audiencia por una presunta falsedad de declaración relacionada con el caso justamente del paparazzi. Y es que cabe señalar que después de imponer una demanda por daños y el robo de su equipo fotográfico, el paparazzi Ernesto Cepeda confirmó que un juez ya había fallado a su favor y que la actriz le deberá pagar 1,200,000 pesos de indemnización por este pequeño accidente que sabemos que pasó pues hace bastante tiempo. Y aunque sí, ya está la sentencia, cabe esperar que los abogados justamente de la actriz metan un amparo y traten de hacer esto más largo, y es por eso que se le cita también a Livia Brito en esta audiencia para aclarar ahora sí las cosas. Y es que el paparazzi dice que también ellos tienen que asumir la responsabilidad de lo que hicieron, y por más que hagan entrevistas en las que digan que eso no debió haber pasado, las cosas pasaron y se le debe cierta cantidad a este paparazzi. Así que como vieron, la vida de Livia Brito fuera de las telenovelas también está viviendo mucho drama en estos momentos, y ya veremos cómo termina este caso. Pero por otro lado, les cuento que la reconocida artista Lisa, miembro de Blackpink, dará un paso muy importante en su carrera de solista el próximo 28 de septiembre, pues se va a presentar en el Festival del Global Citizen, este evento anual celebrado en el Central Park de Nueva York en Estados Unidos, que además va a ser la quinta artista principal junto a Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll y Rauw Alejandro en esta actuación que, claro, promete ser muy histórica. Hasta ahora, la estrella tailandesa solo había realizado algunas apariciones en solitario, la más reciente en un set de 3 canciones en París que hizo en el mes de enero. Pero al no anunciarse planes de su gira después de este disco, su presencia en el cartel, al menos, garantiza una gran audiencia mundial, tanto en el evento como en el streaming de esta actuación. Lisa, que es rapera, cantante y bailarina, es una de las favoritas entre los fans del grupo femenino de Corea del Sur y ha tenido además una muy buena semana con su exitoso lanzamiento internacional de Rockstar, que es su primer sencillo bajo la asociación entre RCA Records y su nueva compañía que se llama Loud. La carrera de Lisa en solitario ha alcanzado ya bastantes hitos, y es que en 2022 se convirtió en la primera artista solista de K-pop en recibir un premio en los MTV Video Music Awards por su álbum debut La Lisa. Y aunque no se ha confirmado si Rockstar será parte de su segundo trabajo discográfico, Lisa sí continúa activa con Blackpink, este grupo compuesto también por Jennie, Rosé y Jisoo, y que el año pasado hizo historia al ser la primera agrupación femenina de K-pop en liderar el cartel de Coachella. Así que estas chicas siguen haciendo historia y siguen teniendo récords, y la veremos próximamente en Estados Unidos, que además este festival no ha revelado todavía todos los detalles de la transmisión del evento en vivo, pero se prevé que en los próximos días o en los próximos meses den más información al respecto. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias, una excelente tarde también para ti. Y bueno, antes de despedirnos, hay más comentarios y participación de nuestros radioescuchas. El caso de Verónica Valdivia, quien nos comenta que se le perdió una placa por periférico a la altura del ITESO. La matrícula es la JF36734, repito, la matrícula es JF36734, una placa que se extravió sobre el periférico a la altura del ITESO. El teléfono de Verónica, si usted se encuentra esta lámina, es el 33-100-51-263. 33-100-51-263. Por otro lado, El comentario también de José dice: yo en una ocasión le abrí la puerta a los brigadistas, dejaron abate, curiosamente al día siguiente se metieron a robar a mi casa, por eso ya no les abro ni les permito pasar. Es lo que nos comparte, la experiencia que nos comparte don José a propósito del trabajo que están realizando estas brigadas, y hay que cerciorarnos antes de permitirles el ingreso que efectivamente se trate de trabajadores de la Secretaría de Salud. Miguel Ángel comenta: muchos creen que la corrupción que prevaleció durante 80 años, el presidente podría terminar en 6. Imposible. El chiste, dice, es criticar al gobierno. Mejor apláudanle por todas las obras que ha realizado en este sexenio, que a diferencia de 80 años no hicieron los gobiernos anteriores. Es lo que comenta Miguel Ángel. Muchas gracias. A propósito del desarrollo inmobiliario, dice un radioescucha, ahora con la autorización de tantos departamentos, mire, pues nada más con los puros trabajadores nos sentimos observados. Imagínese cuando estén habitadas todas estas torres, pues cómo van a ser las cosas. Gracias por su comentario. Y por ahí había una consulta, una persona que quería saber cómo o en dónde reportar un criadero de dengue en Tonalá. Hay un número telefónico que la Secretaría de Salud Jalisco pone a disposición de la ciudadanía, precisamente es un call center, es el 33-38-23-32-20. Se lo repito con gusto, 33-38-23-32-20, para que usted haga su reporte a la Secretaría de Salud. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por su compañía, que tenga una excelente tarde por aquí, nos escuchamos mañana.